Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 12 y 24 de un viernes 14 de marzo del 2025 y estamos con vosotros un viernes poco habitual en ¿Quién vive? Hoy tenemos a dos invitadas muy especiales, muy importantes en lo que hacen, a las que vamos a preguntar sin más ¿quién vive?
Pues si me lo preguntas así de sopetón, a mí de las tripas me sale decirte vive la gente que vive con intensidad. La gente que no está en modo autómata, que no está en la rueda del hámster. La gente para que todos los días cuentan y exprime la vida. Para mí esa es la gente que vive.
Muy de acuerdo contigo, ¿no? Vive la gente que se entusiasta con lo que hace, que se entusiasma, que es curiosa, que es original, que no se conforma y que, bueno, transmite mucha alegría, ¿no? Y fortaleza.
Bueno, pues hoy tenemos en nuestro estudio, ya habéis escuchado sus grandes respuestas, tenemos a Silvia Benito, que es licenciada en psicología de una gran universidad, la Autónoma de Madrid.
Sí, señor.
Con máster de investigación en psicología, en innovación, en educación, integradora social. Y una cosa que me ha gustado mucho leer, el tema del lenguaje de signos.
Sí.
Experta en lenguaje de signos.
Sí.
Eso ya hablaremos porque me parece increíble, porque yo he trabajado con sordomudos y me parece que es algo genial. El mundo de los sordomudos me parece un mundo apasionante. Es la directora del CRACIM, porque hoy es el Día de Altas Capacidades y vamos a hablar de ello. Y tenemos también a Ida Caño, que es licenciada en biología, que también trabaja en el CRACIM, muy comprometida con el mundo de la educación, está en un sitio que también ha elegido estar ahí, ¿verdad? Porque siendo licenciada en biología, profe de biología, has elegido un lugar donde quieres estar y donde estás muy comprometida. Y para empezar, este día vamos a leer... Álvaro nos va a leer una poesía.
En la vasta llanura, bajo el cielo azul, galopa la cebra, con desarrollo singular. En sus rayas, la diversidad se anuncia, como estandarte de la alta capacidad. Entre la manada, destaca su fulgor, reflejo de un potencial que brilla con fervor. Su mente, universo de colores en cada fase, que exige enriquecimiento sustitutivo de base. En la comunidad, la voz de la cebra resuena, visibilizando la diversidad que ordena. Cada raya, un talento, un don singular, aportando al aula su percepción particular. Alta capacidad hoy será más visibilizada, espejo en educación y familias engarzada. En su galope, situación de aprendizaje despliega, donde cada actuación su neurodivergencia riega. Así, en esta poesía, la educación se erige como símbolo de enriquecimiento al que se dirige. En su acción, la comunidad se ve reflejada, celebrando la diversidad en cada alborada.
Hoy, día 14 de marzo, se conmemora este Día de las Altas Capacidades para dar visibilidad a las necesidades personales, emocionales e intelectuales de aquellas personas que presentan esta condición. Muchas veces se van a confundir con personas superdotadas, pero las altas capacidades tienen rasgos propios en modo aprendizaje, creatividad, etc. Su capacidad intelectual es muy alta, pero a la vez su cerebro piensa, siente y procesa de manera distinta. De forma que, si no se recibe la atención adecuada, en muchas ocasiones, paradójicamente, están abocados al fracaso escolar.
Bueno, pues está hablando Alfonso Moreno, que es pedagogo, que es profesor del Colegio San Gabriel. Y tenemos aquí a unas invitadas muy importantes en el tema de altas capacidades de la Comunidad de Madrid, ¿no? La directora del CRACIM. Y hoy, que se celebra este día, tenemos también a alumnos del colegio, algunos de los cuales también han sido diagnosticados en algún momento de altas capacidades, y algunos, yo creo, no diagnosticados, pero que las tienen, que me imagino que será algo muy común, ¿no? Y también tenemos a Carlos Javier, que es nuestro orientador de bachillerato, entre otras muchas cosas, escritor, conferenciante, en fin... Yo creo que tenemos aquí un nutrido grupo de personas que van a hacer que este día y en este programa podamos aprender muchas cosas. Lo primero que os preguntaría, pues no sé, ¿qué es el CRACIM, ¿no? O qué es el PEAC, que es algo que tiene la Comunidad de Madrid, ¿no? Habilitado para personas de altas capacidades. ¿En qué consiste? ¿Qué es? Para que nuestros oyentes le pongan conocimiento.
Bueno, pues el PEAC, empezaríamos un poco de atrás adelante o la trayectoria. El PEAC es el programa educativo de la Comunidad de Madrid para alumnado de altas capacidades intelectuales. Su trayectoria lleva a 26 años, este sería el año 26. El año pasado hicimos pues, una serie de actos de conmemoración y tuvimos la gran suerte de, bueno, de que se materializara una idea de crear un centro regional, ¿no? El Centro Regional de Enriquecimiento Educativo, el CREACIN, se pone en marcha el pasado año con el reto de que las 8 sedes en las que se desarrolla este programa lleven una estructura organizativa y una línea educativa común, ¿de acuerdo? Tenemos en la actualidad a unos 3.300 alumnos dentro del programa, un equipo de 18, 16 coordinadoras y 2 personas del equipo directivo y bueno, pues también muchísimos, 190 profesores colaboradores que durante los sábados de octubre a mayo realizan talleres en sábados alternos en horario de mañana, ¿no?
A mí me gustaría preguntaros, lo primero, para que quienes nos están escuchando sepan de qué estamos hablando, me gustaría preguntaros qué son exactamente las altas capacidades y si se puede detectar de alguna forma cuando en casa un hijo o una hija presenta ciertos rasgos que pensamos que puede ir por altas capacidades, a qué especialista debemos llevarlo, porque muchas veces no se sabe muy bien, desde las familias operan un poco por ensayo y error. Entonces, ¿qué son las altas capacidades y cómo podemos identificar más o menos que hay rasgos de altas capacidades?
Pues es una pregunta mucho más difícil de responder de lo que parece. Cuando se diagnostica desde los servicios clínicos un perfil, o nosotros, ¿no? Desde tú eres orientador también, en educación no diagnosticamos, detectamos necesidades educativas, tenemos unos referentes, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, tienes un niño que estás evaluando por un trastorno de lenguaje, tú te puedes ir al DSM-5, ¿no? Que es un manual, para los que no sepan, un manual de la Asociación Americana de Psiquiatría, y tú tienes ahí unos indicadores. Si tienes una enfermedad, te vas al CIE-10, ¿no? Los médicos muchas veces, si os fijáis en consulta, tienen ese manual. Como las altas capacidades no son un trastorno ni son una enfermedad, no tenemos unos indicadores. No podemos ir a un lugar donde podamos decir cómo cumple esto, 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 estamos hablando de altas capacidades. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos teorías, unas más o menos aceptadas por la comunidad científica, educativa, y entonces esa es un poco la dificultad para empezar en ese diagnóstico, en esa detección de qué estamos hablando cuando no tenemos un checklist, por decirlo de alguna forma, ¿no? Lo que ahora mismo sí que hay un cierto consenso, ¿no? Es que sí que obviamente hay un funcionamiento cognitivo superior. En que ese funcionamiento sea más o menos heterogéneo, ¿no? En cuanto a las diversas capacidades, verbal, no verbal y tal. Bueno, también todavía hay un poco de discusión, pero obviamente sí que tiene que ser unas capacidades, tiene que haber unas capacidades superiores, pero no, como ha dicho muy bien, también habéis dicho en la introducción, no a nivel solamente, digamos, cuantitativo. No son alumnos que es que aprendan más, o no es que el alumno de quinto de primaria está en el nivel de segundo de la ESO. Son alumnos que aprenden diferente, que tienen un cerebro diferente, que perciben el mundo de forma diferente, no a nivel cognitivo, a todos los niveles, a nivel relacional, a nivel emocional, procesan la información de manera diferente. Entonces, eso también, ¿no? Este cerebro neurodivergente, ¿no? Que llamamos. Y luego, bueno, pues tenemos alumnos de alto funcionamiento, unas capacidades cognitivas muy altas, y de alguna forma más amplia, tenemos alumnos con una creatividad muy alta, es decir, que genero información nueva, elaboro información nueva, que funciono con un pensamiento lateral distinto, es decir, busco soluciones de manera diferente a las respuestas que va a dar la mayoría de la gente, y luego soy capaz de obsesionarme con algo y no comer, no dormir, no estar 3 días metido en eso que me obsesiona, ¿no? Cuando los niños son muy pequeños, a veces se puede confundir con alumnos precoces. Y a veces pasa, ¿no? Alumnos que se detectan como altas capacidades y luego, pues las evaluaciones psicopedagógicas que tenemos que hacer prescriptivamente, de sexto, dices, pues no, me dan estos indicadores. Hay niños precoces en el desarrollo, 5 o 6 años, y luego ya no es. Entonces, ¿qué tiene que hacer una familia? Bueno, pues yo creo que la familia de primera lo que tiene que hacer, como en cualquier otro caso, también depende de la edad, pero consultar con el cole. Lo primero, porque al final estamos en el mismo barco y en el cole también tienen una mirada que no hay en casa. Yo en casa tengo 1 o 2, y si tengo 3, como mucho, también van a ser diferentes entre ellos. Pero en el cole es donde está, digamos, donde los profes tenemos esa vara de medir, ¿no? Tenemos, oye, pues sí, veo cosas también diferentes. Observación, medidas. Hay que tomar medidas si se considera, ojo, si a lo mejor no es necesario o no. Y bueno, y hacer un seguimiento. Las altas capacidades, igual que ocurre, por ejemplo, en el trastorno de autismo, no te van a salir en un análisis de sangre. Entonces, hay que hacer una valoración a un nivel más psicopedagógico, observar a ese alumno, ir viendo un poco esos hitos evolutivos, si realmente se van produciendo. Y luego, bueno, pues cuestiones de este tipo, ¿no? De qué genera, qué tipo de pensamiento, qué tipo de... Entonces, no es fácil, ¿no? Pero sin duda alguna, las familias, creo que familias, como en todas otras cuestiones, familia y cole, tienen que estar en el mismo barco y juntos ir viendo, marcando un poco la dirección.
A mí me surge una duda, siempre que se habla de los mitos de no sé qué. A mí me gustaría saber los mitos de las altas capacidades. O sea, que no me encuentre, no, es que mi hijo o mi hija es de altas capacidades. ¿Pero por qué? Pues porque, ¿vale? Y
sí.
¿Cuáles serían esos mitos que vosotros diríais? Estos son los mitos de las altas capacidades, sí, no sí, creáis sí. Esto.
Bueno, el primero yo creo que es que no todos los niños de altas capacidades tienen un alto rendimiento académico, ¿no?
Eso es.
O no todos los niños de altas capacidades viven en barrios ricos o tienen mucha estimulación, muchas actividades extraescolares, ¿no? O sea, nos damos cuenta de que hay muchísimos perfiles de alumnado de altas capacidades y hay algunos que correlacionan pues eso con underground, ser personas que quieren pasar desapercibidos, que no van a ser o otros son muy creativos pero van a su rollo y no colaboran, otros sí, claro que son el perfil, ¿no? Que todo el mundo querría a lo mejor, de es un chaval con, bueno, con buenas dotes y que se socializa muy bien y que es de altas capacidades, ¿no? Entonces yo creo que eso sí que hay que ver, que no todo el mundo, tenemos como profe del PEA, que yo creo que es mi mayor de las labores que he hecho en todo este centro, es que he pasado muchos años en aula, ¿no? Y yo sí que me acuerdo de haber hecho algunos comentarios con otros compañeros, ¿no? De este chico no parece de altas capacidades, ¿no? Esas frasecitas de a mí no me da el perfil, ¿no? Y era, bueno, ¿cuál es tu percepción del perfil? Claro, querrías tener como a un grupo dentro ya del PEAC de más o menos homogéneo, de unas ratios de 18, una cosa que es abarcable, ¿no? Y que realmente ese es el número ideal, o incluso 15, ¿no? De poder trabajar con ellos a nivel un poco así de grupo, de repente eso, había muchos que se te escapaban, ¿no? De lo que pensábamos que era lo homogéneo, lo que dicta, ¿no? Y no, vemos que eso yo creo que es...
Sí, y luego también quizá hay un perfil, es un perfil muy heterogéneo, el de altas capacidades. Yo creo que con el de autismo quizás sean los perfiles más heterogéneos. Tú tienes 2 alumnos con discapacidad auditiva y son perfiles mucho más parecidos a sus necesidades, ¿no? En altas capacidades son mucho más heterogéneos. Puedes tener un alumno muy retador, muy desafiante, porque los alumnos de altas capacidades necesitan reto. Entonces, si no encuentran el reto en un sitio, te van a retar a ti. En casa, si eres su padre o su madre, te van a retar al profesor, van a retar a la sociedad. Pueden suspender porque a lo mejor esa asignatura no les interesa nada y no le ven en sentido. Y como tienen un sentido crítico muy agudizado, han echado sus cuentas y puedo llegar aquí sin aprobar esta asignatura nunca en la vida. Entonces no les convences de que la tienen que aprobar. No son el alumno ideal para un profe. O sea, el alumno ideal que se piensa un profe, saca buenas notas, es respetuoso, es bueno compañero, puede ser que no, puede ser que suspenda, puede ser que sea súper retador, puede ser que no le interese relacionarse con sus compañeros, y esto también mucho pasa en las familias, y puede ser que sus habilidades, grandes habilidades, no coincidan con sus intereses. pues es que toca el piano de maravilla, es que le tengo que llevar al conservatorio, ya mamá, es que a mí lo que me gusta es jugar a juegos de rol con mis amigos. No quiero tocar el piano. Hijo, pero es que es una maravilla. Es que no quiero. No me gusta. Entonces, eso también nos pasa también a los adultos, ¿no? Nos pasa a los que estamos en puestos de responsabilidad. Se te da muy bien resolver, Carlos, ¿no? Te dice el director, ¿por qué no te encargas de este proyecto? Se te da muy bien. No es lo que más me gusta. Ya, pero es que se te da muy bien. Esto también pasa en altas capacidades, ¿no? Sus intereses muchas veces no coinciden con sus capacidades.
Sí, eso me lo dice Carlos también.
Sí, ¿verdad?
Bueno, tenemos también en el estudio a Brito, a Adrián y Álvaro, que son alumnos, también podéis preguntar. Yo quería contar algo curioso, porque para leer esta poesía que he visto en vuestra página web sobre altas capacidades, además, hace poco he leído algo de altas capacidades, la cebra aparecía ahí. Me parece una cosa bien curiosa que desconocía y al ver la imagen digo, mira, pues le digo a Álvaro, que sé que él es doblador profesional y estas cosas, digo, joder, Álvaro, pues ¿por qué no haces esto? Y vamos a hablar de altas capacidades. Y qué curioso que me ha contado una cosa, Álvaro, que a lo mejor está bien que contaras.
Sí, básicamente me ha hecho bastante gracia porque me ha llamado para leer el poema por el tema del doblaje y tal, por el tema de que hablo relativamente bien. Y resulta que, o sea, dado la casualidad de que hoy es el Día Internacional de Altas Capacidades, yo no lo sabía y yo de pequeño fui diagnosticado con altas capacidades. Y sí que es cierto que durante mucho tiempo, o sea, creo que hay mucho desconocimiento y mucha ignorancia sobre este tema porque yo nunca me he sentido identificado con el estereotipo que yo imaginaba de lo que sería una persona de altas capacidades. Pero ahora, escuchando lo que estáis diciendo, es cierto que con algunas cosas, sobre todo en el aspecto académico, me estoy sintiendo bastante identificado con el tema de que si no le ves sentido a las asignaturas, nadie te va a convencer de aprobarlas, etcétera, etcétera. Y es algo que sí que me está haciendo sentir muy, muy identificado.
Bueno, la identificación, nosotros te agradecemos mucho, Álvaro, este feedback, porque este programa que, bueno, por el que apuesta la Comunidad de Madrid, que además hay que decir que es pionero en todo el país, por parte de la Dirección General de Infantil y Primaria y Especial, creo que los chicos, lo contamos muchas veces, pero los chicos lo que más valoran, sobre todo cuando se van, es la identidad. O sea, para tú crear tu identidad necesitas tener tribu, tener iguales como tú. Y cuando alguien se siente identificado con lo que les pasa a otras personas, y a lo mejor a primeras pues no es una identificación que resuene mucho, ¿no?, en un nivel más coloquial, y ves, oyes cosas, ¿no?, como nos está contando Álvaro, la identidad es fundamental. Entonces eso es uno de, que, en mi opinión, es de los mayores aportes que se hace desde el programa.
Siempre decimos, ¿no?, que en un patio PEAC de un sábado ves a chavales y a chavalas con inquietudes y intereses parecidos. Parece que tienen un código, un lenguaje propio, ¿no? O sea, yo me encanta porque siempre he trabajado en la etapa de primaria en el PEAC y desde bien pequeños, o sea, el tema de los Pokémon, o sea, yo he visto los mayores expertos, pero a nivel, vamos, creo que mundial, con 6, 7 años, porque saben, o los cubos de Rubik, que lo hacen en nada, o algunos que venían con auténticos libros gigantes, sí, y en la cola, en la fila, sí, estaban leyendo y contándoles lo que suponía, sí, leer Guerra y, sí, Paz, ¿no? Y dices, pero ¿tú cuántos, sí, sí, años, ¿no?, tienes, sí, y cómo puede ser, ¿no? Pero bueno, tienen eso, mucha, mucha avidez por aprender, y algo que tienen mucha avidez por aprender y algo que creo que es fundamental y que parece que perdemos es que ellos tienen conocimiento, y el conocimiento va a ser el generador de cambio, de creatividad, de pensamiento. O sea, saben mucho y les gusta mucho aprender, ¿no? Entonces, claro, a priori es el mejor perfil de alumno que un profe podría tener en su aula, y hay gente que le genera como mucha sensación de incomodidad que haya un chico o una chica con 12 o 13 años que sepa del antiguo Egipto más que el propio docente, ¿no? Y bueno, es que realmente es su campo de conocimiento, de interés, y cuando es así, vamos, ya les puedes, o sea, saben mucho.
Hay que aprovecharlo, darle la vuelta y aprovecharlo.
Es cierto que yo siempre desde pequeño he tenido bastante un poco el diagnóstico de me hago más amigo de los profesores que de los alumnos. Claro. O sea, y eso es una cosa que a mis padres desde muy pequeñito les parecía curiosa. Ellos, recuerdo que me llevaban al parque a jugar con otros niños cuando tenía, no sé, 3 o 4 años, y me decían que era imposible que yo jugase, me tirase por un tobogán, claro, porque me iba a los bancos a hablar con los padres. Y es una cosa curiosa, cuanto menos.
También yendo un poco por lo que es la relación social de las personas que son diagnosticadas con altas capacidades, ¿qué diferencias notáis entre un círculo social que sería, pues, por ejemplo, nosotros, que a lo mejor, en su mayoría, a lo mejor eres el único en clase, y en círculos donde sí que son la mayoría que tienen altas capacidades?
Bueno. Claro, y dices, ¿qué nivel tan apasionante de conversaciones o también de comerse el tarro, ¿no? Quiero decir, porque le dais mil vueltas ese pensamiento arborescente de que de repente no aterrizas. O sea, se te van ocurriendo tantas estrategias y tantas cosas distintas por hacer, ¿no? Y para hacer. Fijaros que ahora nosotros, por ejemplo, tenemos en marcha dentro del PEAC un proyecto de emprendimiento social en cuarto de la ESO, que donde ellos tienen que crear un proyecto de impacto social, ¿no? El otro día estuvieron con muchísimos expertos de empresa, del mundo de... Bueno, eso os lo podría contar un poco más Silvia, porque yo no había entrado a ver cómo trabajaban ya chavales de secundaria, ¿no?, dentro del PEAC. Pero es asombroso, o sea, asombroso la capacidad que tienen de que cuando confluyen gente tan inteligente o que llegan a profundizar en ciertos campos, los expertos estaban, ¿verdad?, maravillados con ellos, ¿no?
Luego, esa parte que dice Aida existe, pero luego hay otra parte también muy importante. Si tú, y eso cualquier persona que estamos aquí o que nos están escuchando, si tú te vas 3 meses a Alemania a estudiar, a trabajar, a lo que quieras, ¿no?, acabarás los viernes por la tarde en un bar de españoles.
Seguramente.
Pues es eso. ¿Por qué? Porque al final todos tendemos a ir con las personas donde estamos a gusto, donde no me tengo que esforzar, donde soy yo y donde los demás también son ellos. Entonces, aparte, evidentemente, de la sinergia que supone, imagínate, grupos de personas de altas capacidades donde les estás facilitando un proyecto, ¿no?, todo esto que ha explicado Aida también, pero luego hay esta otra parte que tiene que ver simplemente con la identidad, con el feeling, con es que conectamos, es que estamos hablando el mismo idioma, y evidentemente nuestras conversaciones van a poder ser elevadas, pero es que a lo mejor estoy hablando simplemente de que me ha sentado mal, que el camarero no sé qué, pero lo estoy haciendo con gente con la que estoy conectada. Entonces, la conexión con las personas después de respirar es lo segundo que más necesitamos, ¿no? Conectar con la gente. Entonces, cuando tú estás con un grupo con el que conectas, obviamente no es lo mismo, porque no tienes que estar adaptándote, no tienes que estar esforzándote, ¿no? No tienes que estar haciéndose. Entonces, esa es la gran diferencia. De todas formas, sí quiero comentar una cosa. Estamos hablando del PEAC y no vamos a decir nosotras que el PEAC es maravilloso, que vamos a decir nosotras, ¿no? Pero el PEAC tampoco queremos que la gente que escuche esto, sobre todo papás y mamás, piensen, tengo que llevar a mi hijo al PEAC. Entonces, para que conozca a niños como él y se sientan bien. El PEAC es una opción. Hay muchísimas opciones. O sea, que también esto no suponga un hándicap ahora para las familias. Hay asociaciones, hay actividades donde si tú te vas a escuelas específicas de matemáticas, de no sé qué, programas que tienen universidades, pues evidentemente te vas a encontrar a muchos chicos también de altas capacidades. Entonces, que no haya esta idea, por favor, de que nosotros somos la panacea y para nada. Hay que buscar tribu donde la haya.
Yo tengo una pregunta también que me surge, o sea, a nivel biológico, ¿esto tiene alguna explicación? O sea, ¿hay alguna diferencia entre el cerebro de una persona con altas capacidades y una que no se le diagnostica? O sea, que ¿hay algo ahí o es solo, no sé?
Esto lo tendría que explicar muy bien el director del equipo específico de altas capacidades, que no somos nosotros, aunque mucha gente confunde nuestras dos entidades, porque somos las dos entidades dependientes de la Consejería de Educación en la Administración Pública actualmente, que digamos estamos dedicadas de forma exclusiva a las altas capacidades, y el equipo específico es digamos quien está asesorando y está haciendo una tarea increíble, ¿no?, respecto a todo el tema de identificación. Lo explica muy bien. Yo no te lo sé explicar tan bien. Buscadle, por favor. Javier Bornez tiene conferencias en YouTube, universidades, y lo explica fenomenal. Y entonces él dice que en una ecografía en el cuarto mes de embarazo se puede ver por un indicador cerebral, por el en concreto por el grosor de la corteza prefrontal, por una zona de la corteza prefrontal, se puede ver por ese grosor que es un indicador de altas capacidades. Porque según ese grosor, pues tiene que ver con la interacción de unas neuronas que tienen un nombre muy complicado, y entonces eso ya es un indicador. Con lo cual, pero claro, pues obviamente eso no está en los protocolos de embarazo, ¿no? Pero sí que, digamos, tendríamos ese indicador.
Pero lo que sí es muy importante es que todo el talento que no se cultiva o que no se trabaja, se pierde. O sea, que lo que muchas veces dicen los expertos es que el cerebro, sí que el cerebro neurodivergente va a tener muchísimas más conexiones neurológicas y se aprende mucho más rápido, y es un cerebro mucho más, tiene más avidez por la captación un poco de información y el estar, pero es cierto que hay que trabajarlo, o sea, hay que entrenarlo. Entonces, eso, por eso ahí entra en funcionamiento pues toda la atención a la diversidad que se tiene que empezar a dar, ¿no? Y que hay que empezar a valorar que hay chavales que tienen unas necesidades específicas de apoyo educativo por altas capacidades, y hay que pues planificar eso, programas individualizados, aulas de enriquecimiento, a fuente de talento. Yo creo que eso es algo importante, ¿no?
Sí, pero perdona, voy a hacer una coletilla precisamente porque como ya tenemos o hablamos con tantas familias y sabemos un poco ya también cómo luego las familias interpretan estas cosas, que todo esto hay que tomarlo de una manera un poco normalizada, o sea, sin irse a extremos, porque luego tenemos papás y mamás también que obviamente, como todos los padres y madres, quieren lo mejor para sus hijos, tal, que entonces tengo que apuntar al niño a un montón de cosas, a un montón de actividades, porque que si no se desaprovecha su talento. Y el otro día precisamente este ¿verdad? Este profe que nos decía, o sea, obviamente hay que atender, hay que estimular, hay que entrenar, pero, en fin, sin volvernos locos, que si el niño no quiere ir a violín, no se te va a perder. O sea, que bueno, que un poco con un poco de sentido común también.
Yo, las veces que hemos trabajado aquí con altas capacidades, muchas veces es lo que acabas de decir, Silvia, de descubrir cuál es su nicho de interés, digamos, claro. Y colocas a ese niño, a esa niña, a ese adolescente en ese nicho de interés, y eclosiona y se sigue desarrollando. Totalmente. Muchas veces no es cuestión de meterle a violín al conservatorio, pues muchas veces, por cierto, son las frustraciones de los propios padres. Yo no fui al conservatorio, luego mi hijo puede, pues le voy a meter al conservatorio también. Que os quería preguntar, esto es un caso sonado, público, y que todos conoceremos, viene del hilo de la pregunta que ha lanzado Brito sobre la comunicación. Carlos Blanco, que fue es bastante amigo mío, y bueno, ahora es profesor en Comillas, y después estuvo en Crónicas Marcianas durante mucho tiempo y demás, y cuando yo he hablado con él, esto también es público, por eso lo puedo contar, pero a mí me ha dicho que cuando él fue diagnosticado, en su tiempo no existía el concepto, o era muy poco utilizado, de altas capacidades, era solo superdotación. Sí. Entonces, cuando a él le dijeron que era superdotado, lo que sucedió en el colegio, en su centro escolar, es que no sabía muy bien cómo comunicarse con los otros, y que además alrededor surgía como, ah, mira el raro, ah, mira. Entonces, además habéis mencionado la egiptología, que él es egiptólogo, es este rasgo obsesivo muchas veces, a mí me interesa la egiptología y eso es lo que me interesa. Y por si podéis comentar el asunto de qué dificultades encuentra un chaval, una chavala que es diagnosticado, ya tiene el diagnóstico de altas capacidades y se tiene que relacionar con otros, pero encuentra dificultades para relacionarse. Ahí en ese caso, desde familias, desde colegios, ¿qué podemos hacer?
No sé si es una pregunta para nosotros o para los alumnos que tenéis aquí, son de... ¿No?
Es verdad.
No lo sé, que nos lo cuenten ellos a lo mejor.
Hay muchos chavales del PA que nos dicen, no, a mí no me importa que me llamen Wikipedia, pero es que me lo sé todo. Claro, pero cuando ya empiezan las podas neuronales, empieza la adolescencia, a lo mejor ya pasas a un perfil bajo de no querer destacar, de no querer, ¿no?
A ver, en mi caso al menos, sin más, porque es algo que nunca he dicho a nadie, pero no por ningún miedo al rechazo social o ninguna cosa, simplemente es algo que no me parece... lo primero que me apetece contar cuando conozco a una persona. Y porque tampoco es algo que yo mismo tengo en cuenta muchas veces. O sea, yo simplemente siento que soy uno más y ya está. Y si yo me junto con los otros me van a tratar como merezco y como deben hacerlo. Y quizás no es hasta que haces tú mismo esa diferenciación de, vale, sí, tengo altas capacidades, que los demás chavales te pueden decir cualquier cosa y, en principio, si eres una persona que ya está inmiscuida en cualquier círculo social y que ya tiene amigos, no creo que sea tampoco un mayor problema y ni que haya tampoco demasiado rechazo social hacia la gente que tenga altas capacidades. Y de hecho, en el caso de que lo haya, debería ser al contrario. O sea, no entiendo ahí si alguien es rechazado socialmente por tener altas capacidades, realmente no debería dejar que le afecte para nada.
Bueno, si alguien fuera rechazado por altas capacidades, que no debería ser, y por el motivo que fuera, ¿no? Sí, en sí, realidad.
Desde luego.
Claro.
También cabe destacar que ahora mismo pues, los tiempos han cambiado y que sí que existen casos donde se puede dar, pero ahora mismo creo que, por ejemplo, mi generación os diría, que se trata más como algo más que tiene esa persona, sino algo para diferenciarlo, sino para sumar al grupo, por ejemplo.
Sí, yo estoy de acuerdo con eso porque al fin y al cabo es como que entre nosotros nos relacionamos y ya está, o sea, vemos más a la persona que vale, sí, una persona puede tener altas capacidades. Yo me acabo de enterar de que Álvaro lo tenía hace como 30 minutos.
Yo también, de hecho.
Lo tiene,
pero hace...
Lo tuvo.
Hace nada, entonces, hace 30 minutos. Cuando lo ha dicho, pues eso. Y no ha habido ningún problema y no es algo como que tenga tanto... O sea, sí, tiene importancia, pero no a nivel de rechazo, al revés. Como ha dicho Brito, sería algo que suma, no que resta.
Yo os quería preguntar también para tener un debe en los centros escolares, ¿vale? Porque nosotros tenemos 1.400 alumnos. ¿Cuántos alumnos de altas capacidades deberíamos tener? Y luego también, claro, estamos en un momento en el que la diversidad ya se empieza a reconocer en el aula, ¿no? Ya tú entras en el aula y tienes 25 diversidades. Sí. No existían antes, sí, pero antes no estaban reconocidas.
Claro.
Ahora están reconocidas. Sí. Y a mí me parece una gran riqueza y una gran complejidad para el profesor que entra en el aula para poder atender de manera individualizada. Pero es que es una suerte, es una alegría y es el mejor momento histórico de la educación porque podemos llegar a cada persona, ¿no? Pero claro, es una complejidad. Entonces, yo primero os preguntaría, ¿cuántos alumnos deberíamos tener de altas capacidades diagnosticados? Si tenéis un porcentaje más o menos al uso, aunque yo sé que esto es una cosa variable, ¿no? Y luego, no sé, ¿qué consejo daríais a los profesores de cualquier materia, tanto en secundaria como en primaria, como en infantil también, ¿no? Para poder atender esas altas capacidades, porque a veces parece que solo debemos atender a los chicos que tienen muchas dificultades, sí. Porque se ve más fácilmente, quizá, ¿no? Quizá.
Pues mira, el porcentaje se estima que el 10% de la población presenta altas capacidades. A nivel escolar, ahí no sé si este dato lo tengo actualizado, pero estamos en torno a un 3-4%. En el caso de las niñas vamos subiendo porque también ahí hay un sesgo importante, aunque se va un poco rompiendo este techo de cristal, ¿no? Obviamente no hay más niños o más hombres de altas capacidades que más niñas o mujeres. Pero sí que se detectan menos o se detectaban menos, poco a poco se van detectando más, ¿no? Por unas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo socioemocional, que otro día si queréis hablamos solo de eso porque es muy largo de explicar. Entonces, obviamente, hay más de los que tenemos fichados, que, más que lo tienen, como decía el compañero. Y luego yo creo que es verdad que estamos en un gran momento de atención a la diversidad. Quizá por eso la visibilización de las altas capacidades ha llegado ahora, porque de todo el espectro, yo como orientadora he tenido un sesgo mucho tiempo. He tenido el sesgo de que si yo estaba en un cole y yo tenía que atender, evaluar y según mi evaluación si iban a poner medidas a un alumno con una posible discapacidad intelectual o una discapacidad auditiva frente a unas posibles altas capacidades, yo he atendido antes a los otros alumnos. Y a veces se me han quedado los alumnos de altas capacidades sin ver. Y eso es un sesgo que a mí me cambió mucho, un poco el chip, por supuesto desde que estoy aquí, pero con un artículo que leí de un compañero orientador que decía... ¿Te interesa la atención a la diversidad? ¿Te interesa a los alumnos con dificultades? Pues entonces atienda a los de altas capacidades, porque los alumnos de altas capacidades el día de mañana serán los que marquen el paradigma donde van a vivir los otros. Y dije, os hace pensar esto igual que a mí. Entonces hay que atender también a alta capacidad, pero ahora estamos en ese momento donde como que hemos ido viendo todo y ya estamos ahora llegando a la alta capacidad. No es porque el resto de necesidades no sigan teniendo necesidades. Tenemos alumnos con espectro autista, auditivos, ciegos, motóricos, dificultades de aprendizaje, necesidades socioemocionales, tema de salud mental, que es bestial también. Y estamos llegando a altas capacidades en esa visibilización y más allá, a lo mejor, de las necesidades cognitivas, que es lo que hemos pensado o hemos podido, o ha habido también un sesgo. Estamos viendo que los alumnos de altas capacidades tienen otras muchas necesidades, sobre todo a nivel emocional y social. Y luego el tema de aula, y ahora también comenta, creo, has mencionado dos cosas solamente y le paso a Aida, que sabe más de esto de aula. Individualización y personalización. Creo que el error que tenemos y que supone el agobio de muchos docentes es que estamos pensando en estamos intentando atender desde la individualización. Si tú te vas a la ley y pones en el PDF, en el buscador, individualización, no te aparece. Si pones personalización, te aparece un montón de veces. Estamos intentando individualización. Es decir, yo tengo 28 niños con 28 necesidades y el profe lo que piensa es, me tendría que sentar yo con cada uno de estos 28 niños, hacer una programación específica para cada uno de estos 28 niños y darle algo específico. Eso no, es imposible. Tienes que irte a personalización. ¿Personalización qué es? Y es un ejemplo que siempre pongo. Un centro comercial. Los colegios deberían ser como los centros comerciales. Vendo a un centro comercial de Japón, no entiendes el idioma, no entiendes, la gente no te entiende, no sabes cómo funciona, no sé qué, pero tú vas a llegar a comprarte lo que sea, ¿no? Los pantalones, los vaqueros del Zara, de igual que en cualquier centro comercial, porque vas a tener lectura fácil, porque vas a tener iconos, porque vas a tener una rampa. No estoy pensando mis usuarios de hoy y mañana adapto según los que vayan a venir, no. Yo diseño pensando en qué tipo de necesidades puede tener la población que viene. Y si yo lo hago de esa manera, estoy haciendo personalización. Si yo no diseño nada y luego cuando me pongo en la puerta del centro comercial, uy, este viene con carrito, pues llamo al de seguridad y que me ayude a subirlo. Uy, esta señora no sé qué, pues voy adaptando, pues eso es individualización. No llegamos, imposible. Tenemos que cambiar el paradigma.
Completamente de acuerdo y sobre todo es... La ley nos ampara, tenemos un diseño universal de aprendizaje, tenemos muchísimas veces que la posibilidad de hacer currículums multinivel, porque hemos llegado a hacer currículums multinivel en la enseñanza de los idiomas y en una misma clase sabemos que tenemos chavales con un C1, con un B2 o con un B1 y no podemos todos los contenidos compactación curricular, si no hace falta a veces la flexibilización, si esa no es la medida más adecuada para el chaval a nivel socioemocional, sino que tenemos en la clase la posibilidad del trabajo compartimentalizarlo de tal manera que con ese mismo proyecto se abarque a todos. Y evidentemente habrá algunos que solamente lleguen a hacer una parte del trabajo, pero hay otros que les tenemos que proponer retos que estén ajustados y a sus intereses y que realmente podamos sacar el máximo proyecto de ellos. En estos libros de texto de Para aprender más, que nunca llegamos, o sea, yo siempre esas actividades decía, es que ¿por qué a este chico que sabe perfectamente dividir nos obsesionamos con mandarle más de lo mismo? Es que al final les agotamos. Es que el mismo sistema educativo está diciendo, yo no quiero seguir haciendo esto, me aburro, no os dais cuenta, ¿no? Entonces, no, es que yo no puedo tener dentro del aula unas tablets o unos espacios, ¿no? ¿Y quién te dice que no lo puedas hacer, no? O sea, vamos a intentar en ese sentido a adaptarnos a que tenemos una diversidad de alumnos, pero yo digo, siempre pensaba, ¿no? Los planteamientos tenía mis esquemas, o sea, de trabajo, mis fichas y demás, y decía, los que no llegan, a veces consigo más con ellos, lo que se sale de la campana de Gauss nos asusta, nos genera una sensación, ¿no? de incomodidad, pero es que nos estamos olvidando de los que van a ser más capaces y los que van a poder transformar la sociedad, que son
de la derecha, de la campana de la
campana de la derecha.
Claro, habéis mentado eso, el tema del miedo, ¿no? Quizá esos alumnos también generan en el profesorado cierto miedo, ¿no? Yo voy a hablar de un miedo presente, porque claro, bueno, que un alumno sepa más que tú de un tema concreto, bueno, pues a mí no me parece mal, incluso es súper interesante que haya alumnos especialistas en eso, ¿no? Pero ahora en el tema digital donde hay tanta incertidumbre, pues, y la inteligencia artificial y todo lo que hay, ¿no? Esos alumnos van a ser mucho más capaces de obtener un rendimiento súper óptimo en esto, ¿no? Y ahora que se nos está cuestionando en las escuelas del tema digital, de cómo hacer el control para que los alumnos no entren en lugares y tal, una persona de estas características en el aula con un Chromebook te puede hacer... cosas inimaginables, ¿no? Entonces, claro, a un profesor en el aula pues le produce un miedo enorme, ¿no? ¿Qué hacemos con eso?
Pero ese miedo está extendido. Yo soy profesora asociada también en la universidad y, por ejemplo, pues también lo veo yo ahí. O sea, hay un miedo entre los profesores de, pues es que va a hacer parte de la tesis con ChatGPT. O sea, creo que eso abarca a toda la sociedad, ¿no? No solamente a estos chicos. Dices tú del rendimiento. Claro, hay chicos de este perfil que tienen un rendimiento, pero un rendimiento material, económico, real. O sea, hay chavales de altas capacidades, porque obviamente lo son, con 15 años, que tienen montados unos canales de YouTube que están ingresando 20.000 pavos al mes. O sea, son de altas capacidades, o sea, es que no hay otra explicación. Capacidad para obsesionarte, una cosa que te motiva, manejar herramientas, no hay otra, ¿no? Entonces, pero yo creo que es una cuestión general. Lo que pasa es que yo creo que es como todo, ¿no? Pues es que hay que trabajar en valores. O sea, hay que trabajar en valores, hay que trabajar en responsabilidad, hay que trabajar en... porque al final... pues como muchas otras cosas, no estamos detrás de todos los alumnos ni detrás de nuestros hijos para que luego la herramienta que tengan a su disposición la utilicen de una manera o de otra. O sea, hay que trabajar un poco también desde, no desde el miedo, porque no se puede decir, pues no usáis esto, sí, lo van a usar. Claro. No, pero yo creo que hay que trabajar desde la educación, o sea, desde la educación de para qué vamos a ir utilizando las herramientas que me encuentre en mi vida, sean las que sean. O sea, sea eso, o sea que mañana conduzco un coche, o sea que pasado mañana me ofrezcan no sé qué en la calle. Al final, esa oferta de la sociedad, la decisión va a estar en ellos.
Sí, yo, mira, una anécdota curiosa es que hoy este colegio es que tiene mucho de sincronicidad, porque cuando haces algo de repente todo se conecta, aparece un alumno de altas capacidades. Y hoy estaba desayunando con alguien, no voy a decir quién, que es exalumno muy vinculado al colegio, que yo digo, mira, vamos a las altas capacidades, yo siempre he pensado que tú eras un poco así y tal. Y me dice, pues yo nunca me he hecho ese diagnóstico, pero has de saber que juego al póker y gano mucho dinero, porque tengo muchísima capacidad de predicción y de ver qué va a pasar y tal.
Claro.
Tío, pues es que eso no sale de la nada. Digo que siempre he pensado que tú tenías algo ahí que no estaba explícito, pero es que seguro que va por ahí, vamos. Lo que tú dices, que esta gente luego al final encuentra ámbitos donde desarrollar eso de una manera productiva para ellos o para la sociedad, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que tendríamos que conseguir como escuela, que estas personas tan capaces pudieran aplicar lo que saben y lo que son a mejorar el mundo, a mejorar la sociedad, ¿no? Que es al fin y al cabo lo que los hermanos de San Gabriel siempre han querido en este colegio, ¿no? Que seamos personas comprometidas con el mundo y que contribuyamos a hacerlo mejor, ¿no?
Bueno, en esa idea estamos precisamente con el proyecto de cuarto que ahora os cuenta Aida, y es precisamente esa misma idea que acabas de decir tú, es lo que pretendemos con nuestros proyectos intersedes.
Claro, el tema del aprendizaje y servicio como metodología activa de aprendizaje desde primaria, o sea, en los dos proyectos que tenemos intersedes en los dos tramos, o sea, tanto en primaria como en secundaria, el objetivo fundamental es que estos chicos, todos los productos que hagan, todas las investigaciones, vayan, pues eso, con un componente muy importante solidario. Hemos hecho juegos de mesa para jugar con los abuelos cuando surgió todo el tema de la pandemia, porque ellos tenían la necesidad de que la gente que estuviera en residencias o sus propios abuelos, ¿no?, tuvieran juegos de mesa. O hemos llegado a centros donde eran específicos el año pasado, el Colegio Público El Sol, donde hicimos una sensibilización de la discapacidad auditiva. Entonces se les ocurría cualquier elemento, cuarto de primaria, ¿eh?, cualquier elemento que pudiera mejorar la relación con los compañeros no normoyentes y con discapacidad auditiva, y todos se pusieron como al servicio de... A veces decíamos esto, bueno, no sabemos si estos proyectos, cuánto la familia se implica y demás, pero no, son ellos, ¿no? Entonces sí, yo creo que esa es la clave. O sea, hemos mandado un un montón de cosas a veces a ONGs y la verdad que siempre ellos tienen como el reconocimiento de que tenga una utilidad para la sociedad, ¿no? Y para su mejora, claro.
Yo como persona que está dentro del aula, me encuentro algún día o puedo tener incluso actualmente algún alumno de altas capacidades. A nivel metodológico me plantea muchísimos problemas. ¿Qué tiene que saber un profe para enfrentarse a este tipo de situaciones? Porque quizás estamos más habituados a los que se salen por la izquierda, ¿no? En la campana de Gauss. Pero, y quizás es más sencillo, a lo mejor, no lo sé. A mí quizá me resulta más sencillo tener que hacer una adaptación, algún tipo de adaptación más metodológica, incluso a nivel grupal con alumnos que no están dentro de sus inquietudes, sus intereses. ¿Cómo actúa ahí?
En algunas reuniones que hemos mantenido así con tutores que nos preguntan un poco qué actividades hacéis en el PEAC, ¿no? Que puedan resultar, claro, no se puede a veces extrapolar, ¿no? Lo que se hace en el PEAC y con las ratios al aula ordinaria, ¿no? Pero yo les decía siempre, el tipo de prueba objetiva que vas a impartir o que vas a tiene que tener un pequeño cambio. Ellos no necesitan tantas actividades de lo mismo, pero sí necesitan posiblemente un cambio en los enunciados que planteas o el tipo de problema o qué es lo que él puede desarrollar con un poco más de profundidad, ¿no? Yo tengo la sensación de en el día a día o en el aula, evidentemente hay ciertas cosas que sí que tenemos que asegurarnos y por eso un poco el tema de compactación curricular, esto ya lo sabe hacer, ¿no? Como una especie como de preevaluación que sabe y esto todo ello es como si arrancáramos las hojas del libro de texto, esto no lo necesita él. Yo voy a empezar con él desde aquí, ¿no? Y con unos simples ejercicios, o sea, unas simples, pues yo creo que sí que puedes reestructurar un poco su pequeño programa individualizado, ¿no? De enriquecimiento curricular, que puede ser, o una actividad que en este cole, que yo creo que sí que podríais a lo mejor seguramente desarrollar o ya estáis haciendo, es el tema del grupo de enriquecimiento fuera del aula, el que chicos de distintos grupos, ¿no?, se puedan juntar en un mismo espacio con alguien, ¿no?, que les plantee alguna actividad. El tema multinivel también funciona, o sea, allí muy bien. Los chicos mayores de cuarto de la ESO, juntarse con chavales de sexto y plantear cuestiones, me parece que es algo muy positivo, ¿no?
Y luego, perdona, ahí normalmente en el aula se utiliza una metodología que es la contraria a la que necesitan altas capacidades, ¿no? Matemáticas. Teorema de Pitágoras. Ya te he dado la solución. Lo primero que he hecho, darte la solución. Y luego ya te explico por qué, de dónde viene y tal. Los chicos de altas capacidades necesitan lo contrario. O sea, se utiliza el método inductivo y es el deductivo. O sea, te hago una pregunta. ¿Cómo se podría resolver esto? ¿Cómo unes estos conceptos? Y ellos son los que deberían ir deduciendo, pero si tú ya les has dado... Es como ver, para ellos es como hacer spoiler de una peli. O sea, ya les has dado el final de la película, pues todo lo que me cuentes ya de la película es que no me va a interesar. Entonces, es al revés de lo que normalmente hacemos, ¿no? Entonces, es un poco lo que intentamos hacer en el PEA. Hacer una pregunta, hacer una propuesta, que luego haya un desarrollo un poco pues en esa personalización del aprendizaje, que los chicos puedan trabajar en grupos, a veces heterogéneos y a veces homogéneos. A veces los grupos homogéneos, las agrupaciones flexibles, ¿no? Tienen esta ideología y que puedan elegir el recorrido. Y a lo mejor un recorrido es, voy a trabajar en esto y vamos a hacer una redacción, vamos a hacer un esquemita y a lo mejor otro grupo pues te hace una maqueta de no sé qué, una página web. Y no es una cosa ni mejor ni peor. Simplemente está, si tú luego abres la posibilidad de qué manera quieren trabajar eso los chicos, incluso dejas como las encuestas un otros posible, primero tú no te agobias porque dices, no tiene que ser, ¿cuál es la mejor manera? No lo sabemos, igual que no sabíamos lo que nos iban a responder aquí los chicos, ¿no?, cuando les hemos preguntado. Entonces, y darles ese elegir y que ellos elijan ser protagonistas de su itinerario, y además lo haces para todos, y ellos son los que van a ir eligiendo el formato, o sea, desde lo ordinario, en metodologías, pero sin quitándote tú un poco la responsabilidad de decir, tengo yo que ser el que acierte exactamente, voy a hacer una carta y que un menú y que puedan también un poco elegir.
Voy un poco también en la idea de, yo planteo una situación de aprendizaje en mi asignatura, yo soy profesor de lengua y literatura, yo planteo una situación de aprendizaje en la que Claro, si estoy trabajando en grupo o estoy trabajando en cooperativo, evidentemente es un grupo muy heterogéneo. Si yo en ese grupo tengo un alumno de esta, de estas características, claro, a mí eso me plantea un problema metodológico. Problema metodológico en cuanto a cómo lo puedan percibir los compañeros. No sé si aquí el compañero que estaba comentando lo de que eran altas capacidades, se ha visto una situación de este estilo, un aprendizaje basado en proyectos, una situación de aprendizaje, ante ese tipo de situaciones con gente que quizá no está en tu, no voy a decir nivel, voy a hablar de en tus intereses, sí. Tu motivación, tu,
sí, desde luego.
¿Cómo enfocas, o sea, eso?
Constantemente. A ver, no sabría decirte. Yo siento que en el sistema educativo he adoptado una posición de apechuga y pa'lante. O sea, he adoptado un poco la posición de esto es lo que se me ha impuesto, con esto tengo que lidiar y tira pa'lante. Y si intentas discutirlo, ok, puede que la gente te entienda, puede, o sea, sí, tiene razón, lo que está diciendo tiene todo el sentido del mundo, pero es así. Así que tira pa'lante. Sí.
Que a este respecto me gustaría decir una cosa muy rápida, al hilo de lo que dice Silvia, también lo ha comentado Aida, rapidísimamente, y además las tres personas que están aquí son alumnos y alumna mía en filosofía. Y claro, como en filosofía tratamos temas tan abstractos, por ejemplo, hemos estado ahora con el tema de la libertad y hemos estado viendo lo que dicen Kant, lo que dicen Spinoza y lo que dice Sartre. Pero Álvaro, por ejemplo, participa mucho, los tres en general. Brito al principio estaba todo el rato con la mano ahí preguntando, pero justamente porque no son caminos unívocos. Y por, yo creo que las humanidades, en ese sentido, por romper una lanza por mi campo de estudio, yo creo que las humanidades ahí, bueno, la física, la... la química no tanto quizá, pero perdón por la bióloga, Aida, no voy a meter en jardines, pero por hablar de lo que me corresponde, claro, cuando tú les estás hablando de la libertad y ven que no solo hay una respuesta para responder a qué es la libertad, de repente empiezan a tirar de hilos y otro hilo y otro hilo, y en ese sentido, Álvaro, tú en los exámenes te quedas a gusto, sí. O sea, quiero decir, planteas un montón de lugares, vale, yo te he contestado a esto, qué es lo que tú me pedías, qué dice Spinoza sobre la libertad, pero luego... caminos y caminos y caminos. Y te pone un ejemplo de esto y de lo otro. Yo creo que son que la abstracción que plantean las humanidades, desde leer una novela de Dostoyevsky a plantear qué es la libertad o qué es la belleza o qué es la justicia, de repente se les abre un panorama inmenso. Y es muy bello ver cómo van cada uno por su camino.
Bueno, las preguntas trascendentales, ¿verdad?, que se hacen es otro indicador. Preguntas trascendentales desde muy pequeños. Y luego fíjate qué significativo, el otro día lo comentaba precisamente con el decano de la facultad, ¿cuántos alumnos de altas capacidades que han terminado, de los que han terminado el PEA, ¿no?, con los que seguimos un poco la pista, hacen una carrera presencial, bueno, que digamos que se enfoca en la mayoría de sus intereses, ¿no? Pues una ingeniería de sistemas informáticos, no sé qué, o medicina o tal. ¿Y cuántos luego están haciendo por la UNED, precisamente por esto de no por darle publicidad a la UNED, pero por esto que es a distancia, sí, sí, y tal? Psicología, filosofía, lenguas antiguas del Egipto, como dices tú, ¿no? O sea, que luego toda esa parte trascendental, porque los debates que hacemos en el PEAC, ¿verdad?, las sesiones de debate son de oratoria, se enzarzan... eso intentamos hacer poco porque terminemos tres horas.
Claro.
Y entonces se nos va.
Bueno, estamos ya terminando este apasionante programa y yo sí que quería que nos dijerais, Colegio San Gabriel, detectamos a un alumno de altas capacidades. ¿Qué tenemos que hacer, vale, para diagnosticarlo y para que vaya a vuestro programa, para que al final termine en este programa de enriquecimiento con vosotros, que pone la Comunidad de Madrid al servicio de todos los centros, tanto públicos como privados concertados, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? A ver, decirnos.
Bueno, pues en el momento que el orientador o orientadora del centro educativo, un poco, a veces es la demanda de la familia, otras veces es del propio equipo docente que trabaja con el alumno, ¿no? Se pone sobre la mesa que este alumno podría venirle muy bien este recurso educativo, pueden hacer una derivación al PEAC, ¿no? Hay un plazo de admisión, ahora mismo estamos en plazo, del 11 de marzo al 30 de abril, y se elaboraría un informe propuesta que entendemos que es una especie como de resumen de la evaluación psicopedagógica que se ha hecho, de esa valoración de altas capacidades. Ese alumno raíces, evidentemente, y la nos permite ya tenerle un poco como en un censo, ¿no?, de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, y en ese momento pues se valora la posibilidad de acceder al PEAC, ¿no? Tiene que haber un compromiso, ¿no?, de las familias. Nosotros entendemos que este es un recurso que, bueno, que se desarrolla los sábados, que muchas veces pues coincide con otras actividades, a veces deportivas, ¿no?, y extraescolares, pero siempre les decimos que para el aprovechamiento del programa hay un compromiso de participación y de no faltar, ¿no? ¿Por qué pensamos que es muy interesante este programa? Bueno, pues porque de una forma más o menos equilibrada, porque sí, a lo largo del mes se trabaja en cuatro ámbitos de conocimiento: el científico-tecnológico, que es el que a priori más inquietud, más interés, ¿no?, plantea a los pequeños, sobre todo porque van a laboratorios, a talleres de tecnología, ¿no?, en primaria. Pero también trabajamos el humanístico literario, el ámbito artístico y el ámbito de las habilidades sociales, que nos parece una parte muy, muy importante, y ahí Silvia sabría o comentaría más cómo se está desarrollando, ¿no?, que esa es la parte. Entonces, bueno, creemos que es algo más que todos los chavales tienen como un signo, un sello de identidad, ¿no?, de participar. No todas las sesiones salen como muy, muy contentos, porque realmente pues a veces les sacamos de su zona de confort. No es ese interés particular de una materia, es que aquí tenéis que trabajarlo un poco todo, ¿no? Entonces hay mucha gente, bueno, pues que tiene que eso, ser un perfil dentro de las altas capacidades como lo más conveniente para que realmente aprovechen bien las sesiones y todo el proyecto, ¿no?, que llevamos a cabo.
Sí, voy a decir un minuto. De todas formas, tu pregunta, que ha sido un alumno, ¿no?, que tiene altas capacidades y cómo va el PEA. Bien. Pero entre medias hay muchos pasos. Uh-huh. O sea, un alumno, detectamos primero si el orientador considera que puede entrar en evaluación psicopedagógica, porque a veces no se entra, por el motivo que sea, se concluye que sí, se supone que ya hemos tenido que tomar medidas porque ya hemos visto cositas, después nos planteamos en el cole cuáles son nuestros deberes, le damos deberes a la familia, quiero decir que hay como muchas orientaciones también, ¿no? Tú también has orientado. Quiero decir, que todos hacemos un poco los deberes, ¿no? Y luego, igual que yo con otro chaval, me puedo plantear, oye, ¿por qué no vas a, ¿no?, chicos con mucha impulsividad? Oye, ¿por qué no te apuntas a algo deportivo para canalizar? No es lo primero en lo que pensamos, ¿no? Pensamos antes en otro tipo de medidas. Pues el PEAC es esas otras tipos de medidas. O sea, y luego ya pienso, ¿qué recursos externos, fuera de la familia y fuera del cole, ay, pues el PEAC puede ser una opción? Pero que no es tan automático, lo digo también sobre todo por las familias, no es tan automático. Altas capacidades, PEAC. Uh-huh. Puede ser que no, porque el chico está fenomenal los sábados yéndose a escalar a la montaña o yéndose a hacer en los scouts o en cualquier, está estupendamente, pues no le saques de ahí. Y que hay muchos deberes entre medias también. Aunque el PEAC es una propuesta estupenda por parte de la Comunidad de Madrid, la Dirección General de Infantil y Primaria, y no vamos a decir, como digo, nosotras que no, y de todo lo que ha explicado Aida.
En cualquier caso, hay que atender la diversidad y hay que atender a este alumnado que tenemos en un porcentaje grande en las aulas, a veces no reconocido.
Eso es.
Y tenemos que estar ahí para que consigan en su vida reconocerse, conocerse y hacer que esa capacidad pueda influir en la bondad de la humanidad y en lo bueno que ha de venir, ¿no? Porque somos gente esperanzada que piensa que el mundo va a ir mejor, ¿no?
Claro.
Digan lo que digan los que dicen cosas que no son así, ¿no?
Si no pensamos eso en educación.
Yeah.
Bueno, yo agradeceros de verdad que hayáis venido, vuestra generosidad de compartir este momento con nosotros aquí en el cole. A nuestros chicos y chicas que están aquí, que muchísimas gracias, porque es una suerte compartir tiempo y espacio con estos chicos y chicas, porque estamos enamorados de ellos, porque la verdad es que nos hacen mejores, lo pasamos muy bien, son gente increíble. Si queréis decir algo, os dejo también que despidáis el programa.
Yo quería dar las gracias, porque sinceramente es cierto que hay ocasiones que, para explicar un poco lo que siento, sobre todo dentro del ámbito académico, tengo que dar charlas de horas y sentir que no me siento nada comprendido y explicarlo como si fuese con manzanas de, pero tú entiendes que a mí me ocurre esto, y es como, pues tienes que adaptarte al resto del mundo, y siento que como que has dicho todo lo que siento sin que yo te haya preguntado, o sea, sin que yo te haya dicho, oye, ¿entiendes esto? Como que al haberlo explicado todo de una, me he sentido muy, muy comprendido en ese aspecto, la verdad. Entonces, agradecerlo, agradecer que se dé visibilidad a esto, porque es algo que existe y es algo que realmente puede afectar, sobre todo en mi caso, al menos en el ámbito académico.
Ya no tienes que explicar tanto, ya solo mandarás el link de la entrevista.
Y venga.
Aquí estoy yo.
Yo también quería dar las gracias, pues porque estamos aquí, ha sido la verdad una experiencia muy enriquecedora, y decir que se deben de demostrar mucho más las fórmulas matemáticas, porque es que hay muchas veces que te las dan y ¿de dónde viene esto? Ah, bueno, no, o sea, es que al fin y al cabo, mira, sé usar la calculadora para sacar el arco coseno, pero yo no quiero, o sea, eso a mí no me sirve, yo quiero saber por qué la calculadora hace eso, cómo llegas a eso. Vale, sí, que se usa series y que luego es muy complejo, no me importa, quiero entenderlo, o sea, yo quiero entender de dónde vienen las cosas. Al fin y al cabo, las matemáticas no se empieza por el tejado, sino que es como las bases, y gracias a los axiomas vas construyendo el conocimiento, sobre todo en esas asignaturas. Entonces, pues, que muchas gracias también por decir eso, que es muy importante, y también pues por prestarnos el tiempo así a toda
vosotros,
la gente.
Bueno, aunque lo han dicho un poco todo, agradecer la invitación para estar aquí, también que hayáis podido venir, y la concienciación también, y agradecer que le deis visibilidad a esto que no es realmente hablado como parte de como la diversidad que se imparte en las clases, y agradeceros la labor que estáis haciendo por la juventud y las personas que han estado en silencio anteriormente.
Bueno, pues agradeceros a vosotros, ¿no? Al cole, pero sobre todo a los chicos, porque también pues vuestras respuestas son las que nos animan, ¿verdad? En otros momentos un poco menos gloriosos que este,
sí.
para seguir nuestra labor.
Sí, sí. Nada, os hemos traído el color de las altas capacidades, es el amarillo, ¿vale? Y estas flores un poco significan, pues eso, representan la curiosidad, la originalidad, la alegría, la fortaleza del alumnado de altas capacidades. Así que hoy nos visibilizamos más, sí, con el color amarillo.
Eso es, sí, sí.
Sky. He'd like to come and meet us, but he thinks